Bienvenidas al aleteo desequilibrado. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Empezamos este programa especial, 8 de marzo y día 7 de marzo del 2015 en directo, en muy buena compañía con dos grandes amigas, con Diana y Majo. Bienvenidas.
Hola,
muy bienvenidas al estudio y vamos a hablar de, estábamos hablando antes de empezar el programa justamente de esta modificación al recuento de víctimas de violencia de género, que no nos gusta tampoco decir víctimas, sino que mujeres que pasan por situaciones de violencia o sobrevivientes de la violencia de género, porque es uno de los tantos temas que nos preocupan en la agenda feminista, es el tema este de cómo se victimiza a las mujeres, cómo se impide que se empoderen de sus vidas y que al final entonces las estadísticas oficiales aparecen contadas de una manera bastante sesgada. No sé si nos quieres contar un poquito, Majo, de la situación.
Sí, en realidad lo que preocupa es lo que hablábamos acá un poquito antes de empezar, que era primero qué es lo que se considera violencia, ¿no? Ya sea en una estadística oficial o lo que fuera, es como muy grave y muy fuerte que solo sean las lesiones graves, que remite solo a un tipo de violencia, que es la física, sin tener en cuenta muchas de las otras modalidades que tiene la situación de violencia. Pero además es la, a ver, en el sentido de invisibilizar absolutamente hacia afuera, en lo que es una estadística oficial, que lo comentábamos un poco acá, pero es como la vemos la cara de la situación y no digamos que hay tantos casos. Y ya, llegamos a pensar en una preocupación que va a llegar un momento que ni las muertas van a contar como casos de violencia. O sea, ¿qué es lo que se pretende con esto, ¿no?
Serán accidentes, serán, bueno, cualquier cosa menos violencia, claro. Se trata de que las estadísticas tengan menos casos, básicamente. Y claro, con esto también, bueno, lo hablábamos antes de empezar el programa, obviamente hay situaciones de muchas mujeres que no van a ir a los servicios de salud, bueno, por una serie de condicionantes de tener papeles, de ser migrantes, de ser mujeres de aquí nativas, pero que tengan una situación de dependencia emocional, o de mucho miedo, o de imposibilidad de ir realmente. O sea, hay personas que si no tienen la compañía, si no tienen el apoyo, si no tienen, no van a ir a contarle a la médica o al médico de cabecera que les pasa algo. O sea, eso se sabe, que hay un bajo número de personas en relación a las que sobrevive la violencia de género que son capaces de denunciarlo, que pueden pedir ayuda. Entonces, por eso también, y siempre decimos, es súper importante que hablemos, que estemos como tratando de ser cómplices de nuestras redes, ¿no? Y que es una situación sobre la cual no es que uno se meta, pero sí que puedes echar un cable y colaborar. Entonces, cuando se escuchan estos casos así súper terribles de asesinatos, bueno, no es necesario llegar a eso. O sea, hay personas que lo están pasando mal y que, ¿de qué manera como sociedad nos hacemos cargo de esto? Como sociedad pensamos que la violencia es un problema estructural del patriarcado y que tenemos que hacer redes solidarias para poder salir de ella.
Sí, también ha sido como muy importante todo el trabajo que vienen haciendo muchas compañeras y muchas mujeres, ¿no? En la sensibilización con esta problemática y que a veces pensamos que es como un problema, ¿no? Esto de, bueno, si hay lesiones graves y está allá lejos, pero sensibilizar es un poco visibilizar, por así decir, aquellas pequeñas conductas que remiten al patriarcado y que sí son la base para que luego se desarrolle un vínculo, una relación o cualquier situación de violencia, ¿no? Entonces, esto de poder, no sé, sensibilizar con desde el espacio público, desde cuando camino en la calle hasta cuando estoy en una relación y me siento controlada a través de las redes virtuales, WhatsApp y todo esto. Y creo que esto, lo único que hace, estas lindas noticias que tenemos del Ministerio de Salud, es un poco ¿no? Esta resistencia hacia el avance que ha tenido la visibilización de esta problemática, ¿no? Entonces, el problema acá es que los medios con los titulares estos solo se van a contar como casos de violencia. Aquellas mujeres con lesiones graves puede hacer también que lo leamos en nuestra casa y digamos, ah, no, lo que a mí me pasa no es una situación de violencia, pues no tengo lesiones graves, ¿no? Entonces, claro, están destinadas estas maneras de también comunicarlo a confundir. Y por eso esto que decías, Bea, súper acertado, ¿no? Poder hacer redes solidarias y tener, desgraciadamente, cuando no es la vía oficial, hay que tener vías alternativas, ¿no? Para poder seguir luchando, porque han habido avances, ¿no? Pero esto es como lo de siempre, un avance, pum, un retroceso desde alguien que se supone que debería proteger, que es el Estado, ¿no?
Y a mí me parece que otra dimensión que comentábamos antes de iniciar el programa tiene que ver justamente con aquella desatención que todo lo que implica la violencia psicológica va a tener, ¿no? Es decir, ese tipo de experiencias de violencia no va a tener un contexto para ser reconocido, para ser atendido, para ser superado, ¿no? Eso en la dimensión más concreta, digamos, de nosotras en tanto personas, a nivel individual, digamos, en ese plano, en esa dimensión. Yo creo que eso es gravísimo, ¿no? O sea, que la violencia psicológica salga del horizonte de lo que se vaya a contabilizar por parte del Estado como violencia de género es muy muy fuerte, ¿no? Es un retroceso enorme a nuestra situación actual. Y aún reconociendo las limitaciones que hoy por hoy se reconocen formalmente, pero no se atienden, es decir, muchas veces la violencia psicológica la seguimos experimentando sin que de verdad encontremos una respuesta, ¿no? Pero hay el plano del Estado mismo y es la categoría de una lesión grave, digamos, va a ser una arbitrariedad definida por qué autoridades, ¿no? Yo no sé si podemos hilar también una noticia que salió hace una o dos semanas que tiene que ver con que los profesores ni los médicos van a poder ser puestos en cuestión, ¿no? No van a poder ser cuestionados. Y eso si lo unimos, digamos, a una persona que va a un centro de salud y que está exponiendo su caso de violencia y no acepta, digamos, la interpretación que desde el cuerpo médico se haga, eso va a generar conflictos, ¿no? Va a generar tensiones y va a ser un silenciamiento de la experiencia de la violencia hacia las mujeres o los hombres o las personas que la estemos experimentando. Pero ahí el último plano, que es en el plano de las relaciones internacionales, ¿no? Una política de Estado de este tipo implica la construcción de la imagen del sí mismo como Estado-nación, ¿no? Y eso implica con la constitución de un Estado que se quiere construir a sí mismo como un Estado no violento a partir del silenciamiento y del no reconocimiento de la problemática, mientras que así eso le permite venderse en las relaciones, generar inversiones extranjeras directas con mayor facilidad porque hay un mayor supuesto, mayor respeto a los derechos humanos, mientras que se va a constituir en un Estado fiscalizador de la violencia de otros estados a los cuales considera subalternos o ha inferiorizado históricamente, como estamos viendo en el caso actualmente de México, ¿no? Más allá de la experiencia violenta, terrible que México viva, hay una construcción de esa alteridad desde lo que son las relaciones internacionales, que no es cosa menor a nivel de la que son definición de políticas de Estado.
No, claro, porque las violencias son múltiples, o sea, una cosa que siempre hablamos es que no estamos solamente hablando de la violencia de pareja, sino que también estamos hablando de la violencia de Estado, de la violencia institucional, de la violencia de los medios de comunicación, que también ejerce una violencia brutal con los cánones de belleza, por ejemplo. Total. con la violencia económica, que significa la imposición de un modelo económico depredador, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué manera? O sea, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo podemos ir construyendo estos tejidos, estas redes, para poder ir denunciándola y para poder avanzar en construir otras formas de relación? Sabemos que aquí hay claramente un problema de poder, de poderes, y que estamos de un lado de la balanza, ¿no? Que estamos de un lado y que necesitamos denunciar esta desigualdad y necesitamos también crear estrategias para poder defendernos, para poder salir de esta maraña. Yo no sé, aquí en el Estado español, bueno, en Cataluña se ha trabajado mucho, en especial en la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, en la construcción de esta idea de violencia como múltiples violencias y no una sola violencia, que por supuesto que no es la postura oficial del gobierno del PP, que lo quiere reducir todo y ya vemos cada vez más y más, o sea, quiere que casi desaparezca esta categoría para poder mostrar que aquí se está súper bien y que es un país muy guay donde no hay problemas de violencia, pero sabemos sí que hay violencia judicial. Hace el 14 de febrero, con ocasión del día este del amor que tienen tan celebrado comercialmente, se hizo una manifestación súper interesante que justamente lo que pretendía era denunciar la violencia institucional, porque de las 14 muertas que hubo el año pasado en Cataluña, 7 habían denunciado y se les había denegado la orden de protección. Esto ya está hablando de que, o sea, personas que dan el paso de denunciar, que ya significa un proceso súper complejo, ¿no? De atreverse a poner una denuncia, a pedir protección, que se les deniegue y más encima terminen asesinadas, bueno, demuestra claramente que los protocolos no funcionan y que es un sistema ineficiente, por decirlo suavemente, porque es vergonzoso.
Claro, lo que pasa es que en realidad es esto de repensar, ¿no? Y de remodificar protocolos de intervención cuando en realidad son los interventores, tal vez, en lo que no funciona, ¿no? Hay veces que hay protocolos como que, no sé, los leemos y decimos, wow, qué país, ¿no? ¿Qué protocolos, qué recursos, cómo está montado el sistema? La verdad es que, bueno, hay otros países donde se está empezando a pensar recién, por ejemplo, Argentina, específicamente la provincia de Mendoza, la posibilidad de tener en cuenta un refugio para estas mujeres, ¿no? Y acá con los recursos que hay, el tema es que el circuito es el complejo, pero porque las personas encargadas de llevarlo a cabo son como más obstaculizan el circuito que si el circuito funciona o no, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, un juez que tendría que dictaminar una orden de alejamiento, en este caso es como según la formación en género, según la convicción, según la ideología, entonces el recurso para poner la orden está. El tema es que ahí nos topamos de vuelta con el patriarcado puro y duro, ¿no? Ese juez no está sensibilizado con la problemática, pero está en ese cargo. Distintas instituciones que tienen que hacer acompañamientos, incluso las profesionales, ¿no? Que muchas veces nos encontramos en la atención social directa y muchas veces vemos que tenemos que lidiar con, bueno, pero este caso, no sé, no está tan claro, no sé si es de violencia. Y ahí está, claro, no, si una mujer viene y dice que es maltratada, no hay duda, ¿no? No debería haber duda. Entonces creo que acá hay una cuestión además de, ¿no? De, no sé si llamarla de formación, de sensibilización, pero que son como muchos los frentes que hay que atacar, no es solo uno. Y ahí estamos las que creemos en las transformaciones, ¿no? Y en los circuitos muchas veces alternativos, porque hay veces que las mujeres después de una experiencia como, okay, denuncié, no me creyeron, no pusieron la orden de protección, volví a mi casa, me siguen maltratando, por así decir, yo ya no vuelvo más a ese lugar donde se suponía que me iban a dar una ayuda, ¿no? Y esto es lo que sigue preocupando. Que luego a fin de año están todas las estadísticas oficiales, sí, hubo una reducción de casos y tal, pero dentro el circuito es complejo, ¿no?
Pero de cara a lo que mencionas, Majo, realmente, vamos, se va a facilitar la cosa, ¿no? Es decir, ahora violencia va a ser una lesión grave.
Claro.
Ya no hay duda.
Total.
Le resolvió la vida a muchísimos dilemas, digamos, ¿no? Ya no hay, digamos, esto realmente será violencia.
Claro.
Lo sutil no pesa. No. Lo ambiguo tampoco. La incertidumbre, no, porque ya lesión grave. Claro, es que realmente nos ahorría nos lleva al extremo, ¿no? ¿Qué es una lesión grave? A ver, empezamos a definir qué es eso, ¿no? Y es realmente escandaloso solo en términos de los términos que estaríamos utilizando para definir violencia es para que toda nuestra rabia salga, digamos, a la construcción de mecanismos de cómo afrontar eso, ¿no? Porque cómo denunciarlo, estamos en 7 de marzo, mañana 8 de marzo, y estamos justamente en un momento de encuentros, de posibilidad de diálogos, de interacciones, para pensar, o sea, de qué manera evidenciar lo grave de una medida de estado como esta, ¿no? O sea, es una lesión grave, no es ningún eufemismo, ¿no?
No. Y está destinado a que sirva como, okay, esta era la única prueba, ¿no? Que después te piden en los juicios. Okay, ¿había lesión grave? No, bueno, entonces era lo único que servía de prueba, ¿no? Todo lo demás ya queda por fuera. Y creo que muy acertado lo que comentabas de la parte, ¿no? Es como obviar el ser integral, la parte psicológica, chau, fuera, no existe,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Hoy día nos acompaña Constanza Guzmán, una chilena que vive en Bélgica, y voy a poner un tema que se llama Nuestras Mariposas. Aquí está un poco de música en este aleteo desequilibrado, tan desequilibrado, que está celebrando nada más y nada menos que 11 años el día de hoy.
Mariposas blancas, como un regalo que la tierra nos envió para recordarnos a cada instante. Nuestras almas en los senderos del amor, y se duelen las espinas en los jardines de rosas. No te olvides que existen nuestras mariposas para soplar sobre los dolores y hacer subir la luz desde el centro de la tierra hacia los corazones. Thank you. para soplar sobre los dolores y hacer subir la luz desde el centro de la tierra hacia los corazones, hacia los
pausa musical, volvemos, estamos aquí en amena charla entre medio del tema, porque realmente es impresionante lo estábamos comentando, cómo esto es una política súper fascistoide, pero que es políticamente muy incorrecta, ¿no? Que no tiene que ver con un poco lo que se ha logrado por fin generar como consenso en la población de que la violencia de género es algo denunciable, criticable, que estamos en contra de ella, más allá de que todavía falta mucho camino por hacer y que todavía falta mucha sensibilidad, yo diría, tal vez, porque, bueno, si alguien ve a una mujer con un ojo morado, todo el mundo más o menos lo critica y se solidariza, pero cuando se ven estas expresiones del micromachismo, que son más cotidianas, que son más sutiles, que son la violencia psicológica, que es la desvalorización de las personas, que es el control del cuerpo, de la ropa, de cómo vestirte, de qué decir, de a dónde ir, este tipo de cosas tal vez todavía no está tan... la conciencia de que es un tipo de violencia, ¿no? Tal vez habría que avanzar mucho más en esta sensibilización, porque son formas de violencia que van afectando a la autoestima de las personas, de las mujeres que van resistiendo todo este mal rollo de menosvaloración y que repercuten claramente sobre la salud mental de las personas que están viviendo esta situación. Entonces, yo creo que el tema de los micromachismos, que es ese punto que casi como que está normalizado, porque yo qué sé, muchos ejemplos se me vienen a la cabeza desde acceso al trabajo, desde, bueno, sobre todo el cuerpo de las mujeres como una cosa, como un objeto a mirar, ¿no? O sea, desde los piropos, las cosas que te dicen en la calle, que se ven a veces como algo simpático, gracioso, pero que en el fondo es una otra persona que se está metiendo con tu cuerpo, con tu forma de vestir, con tu forma de que tú ni le has preguntado la opinión, o sea que también es súper violento, pero bueno, no se ve violento. No sé cómo ves tú el tema este.
Sí, igual lo que a mí más me hace, bueno, no es que nos sorprenda, sino que son los medios que van actuando, que decimos cuáles son los más poderosos, ¿no? Los que más invisibilizan, pero que más reproducen estos micromachismos, que hoy por hoy son los medios virtuales, ¿no? Entonces, este cúmulo de notas que son machistas y que también las tenemos que leer, ¿no? Por ejemplo, no sé, si usted mira los pechos de una mujer, alargará 7 años o 10 años, o los hombres que miran los pechos de las mujeres, está demostrado que, bla, bla, no sé, viven más años.
Ay, lo leí ayer y me indigné muchísimo, porque aparte son noticias falsísimas que están construidas para reforzar el estereotipo este, o sea, que realmente lo leí y me dio muchísima rabia, porque además se vincula a la ciencia, que no es neutral y que en este caso favorece a un grupo determinado, ¿no? A los hombres. Y claro, había gente compartiendo la noticia, que yo quedé flipadísima, así como, a ver, ¿de qué? Y me fui al artículo y traté de ver, y por supuesto son revistas que no están, que bueno, que son sumamente bolos, ¿no? Pero que van saliendo como una forma de simpática, de formas de relación, y que yo estoy segurísima que hay un par de gente que como le conviene, digamos, lo va a avalar, ¿no? No, avalado, hay estudios científicos que dicen que, bueno, voy a vivir más porque soy un fresco, ¿no? Que ando mirando.
Yo creo que este punto, ¿no? Del es bueno, pero, ¿no? Esto que escuchamos, bueno, pero también es un chiste, ¿no? Claro, después otro que vi, es que esta semana he visto así, sí. Y yo creo que no es poco, que no es coincidente, así como en plan digo, no es casual que salga todo esto así, a modo de lo que se llaman como corrientes, cuando hay algo que avanza, ¿no? En derechos humanos o algo así, siempre hay como estos movimientos que tratan de frenar y que van en contra, lo que se llamó backlash en algún momento, ¿no? De apelar con las, con que siempre tengamos que estar, ¿no? Un poco resistiendo estos lugares, ¿no? Derechos humanos que no son conquistados, porque si siempre hay que estar resistiéndolos, quiere decir de que en cualquier momento, ¿no? Son muy frágiles, y sobre todo los derechos humanos de las mujeres. Pero noticias como, no sé, toda mujer de un músico, además que la imagen era patética, era como una mujer tirándole que lo sacan de las campañas que realmente son de sensibilización de violencia, ¿no? Donde sale un hombre a lo mejor gritándole a una mujer, y una mujer ahí en una situación muy vulnerable, habían dado vuelta a la imagen y decía, toda novia de un músico o todo músico que tiene una novia sufre violencia en algún momento de su vida. Y era como,
¿qué? A ver,
esto no me resulta como, no me resulta para nada gracioso, o sea, y estas son las cosas que van, ¿no?, incidiendo en el alcance que tienen, que es lo más grave, porque en un minuto una nota, o sea, Facebook, por ejemplo, en un minuto vende una nota por nada. Entonces, claro, además ahora hay que contar con todo esto, y nos convertimos un poco las personas que estamos un poco más atentas a esto, estamos en estas luchas, casi somos como, tenemos que estar como fiscales de estas noticias para ir denunciándolas todo el tiempo. Claro, no logramos llegar a fortalecer todo lo que venimos logrando, porque es que es como
el bombardeo es muy, claro. Sí, un bombardeo constante, ¿no? Que es como atajar, o sea, ir comentando noticias, ir cuestionando y estar atenta a lo que pasa, y no alcanzamos, o sea, una vida no alcanza, ¿no? Porque son tantos los inputs de machismo por todos lados, que al final es como a ver cómo canalizamos o cómo vamos priorizando. Uh-huh. Sí, yo creo que tenemos mucho trabajo, pero también reconocer que se ha hecho un montón, ¿no? Que hay un movimiento feminista activo y combatiente, que aprovecho de invitar a todas las que nos están escuchando, que hoy día a las 8 de la tarde está la marcha de La Nit es Nostra, La Noche es Nuestra, y que vamos a reivindicar justamente el derecho al espacio público entre mujeres, lesbianas y trans, para poder apropiarnos de la calle, que también es nuestra, ¿no? Y que tanto cuesta hacer valer este derecho para disfrutarlo de una manera segura. Así que la invitación está hecha, también mañana a las 12 del mediodía, la marcha, la manifestación, concentración, no sé cómo se llama, del 8 de marzo, que será en la Plaza Universidad, si no me equivoco.
Sí, sí.
Al mediodía, y bueno, hay un montón de programación para seguir haciendo. Probablemente mañana hacemos un programa especial con las compañeras de Radio Bronca, en que vamos a hablar sobre la jornada Feministas Autónomas, Se va a armar la gorda, así que eso lo dejamos para el día de mañana. Y hoy día vamos a seguir hablando entonces en general de esta cultura patriarcal y de las formas de resistencia que nos vamos inventando, que vamos enredándonos, porque son muchísimas. Yo creo que un tema, o sea, un gran tema es este de las resistencias a las violencias de género, que es un temazo, ¿no? Porque es una de las formas típicas donde el patriarcado se asienta. Otro tema bastante grande, que sobre todo tiene mucho peso en América Latina, es el tema del derecho al aborto, y que aquí también tuvo un aireo con esta propuesta fallida, por suerte, de ley, de cambio de ley del Gallardón, que tuvo que renunciar, y nos alegramos mucho. Pero el tema del derecho al aborto y el derecho a la decisión del cuerpo de las mujeres de poder decidir si ser madre o no, también es una lucha que tiene que ver con el control de los cuerpos de las mujeres. Y por lo menos en Chile se está actualmente intentando hacer una ley, porque Chile es uno de los 6 países del mundo en que este derecho está absolutamente no vigente, y que es penalizado realizarse un aborto en cualquiera de las condiciones, ya sea violación, niñas pequeñas, da lo mismo. Y esto, claro, genera una situación de salud pública para las mujeres pobres en Chile que es abismante. O sea, los abortos clandestinos terminan normalmente con muchísimas muertes, porque son personas que no tienen acceso a un sistema sanitario. Sabemos que el derecho al aborto es una cosa bastante clasista, porque las mujeres que tienen dinero, y lo hemos hablado, aquí antes se iban a Londres a abortar, en Chile se van a clínicas privadas donde pagan y no, y bueno, más o menos hay algún circuito en que pueden hacerlo en forma segura. Pero las mujeres que no tienen acceso, pues pasa lo que sabemos, que es que hay unos altos índices de mortalidad. Y en Chile se está ahora activando una campaña bastante fuerte para que se apruebe esta ley, que es bastante de mínimos, porque no es una ley que nos guste precisamente, pero que aboga por el derecho al aborto. Y la acaba de presentar la presidenta con solamente tres supuestos, que son la violación, el riesgo de salud para la vida de la madre y no me acuerdo el otro. Bueno, ¿cuáles son los típicos?
Y
riesgo para la vida de la madre, violación o...
Y no sé si incluirán en este punto de las
malformaciones
y demás.
Se me olvidaba eso. Bueno, nos parece que es sumamente de mínimos, porque realmente las mujeres tendríamos que tener derecho a decidir, y eso es lo que está vigente aquí y en muchísimas partes del mundo, sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y eso es como la reivindicación base de... Yo creo que se consensúa dentro del movimiento feminista, porque es como también de mínimos, ¿no? Pero en Argentina también están en una lucha.
Sí, en Argentina, bueno, países hermanos, ¿no? Es como que ahí están las compañeras tratando de que desempolven un poco estos proyectos de ley, que siempre está la promesa de ser leídos, evaluados y demás. Pero creo que con esto sí que está claro, ¿no? A dónde apuntan, y es la dificultad que hay con el concepto de autonomía, ¿no? De autonomía, ya sea sobre el propio cuerpo, pero en general con las mujeres. Y esto en el derecho es muy claro, ¿no? Cómo entiende este concepto y cómo lo normaliza, lo judicializa, lo penaliza. Uh-huh. Entonces, claro, es como ponernos a hablar desde las bases, ¿no? Ya. Pero bueno, ahí estamos también apoyando, intentando que esto pueda ser posible, y no a un largo plazo ni con un cambio de gobierno, si viene genial, pero uh-huh. que realmente ha sido un tema olvidado, por así decir, pero evitado por distintos gobiernos, ya ni siquiera gobiernos de derechos humanos, sí, pero el tema del aborto siempre ahí, ¿no? Uh-huh. Es como que pareciera ser que las...
Bueno, los cambios son importantes en otro tipo, pero cuando hay reivindicaciones de las mujeres, como que eso claro. tiende a pasar a un segundo plano, ¿no? O se deja en un segundo plano. Vamos a hacer la segunda pausa musical de la tarde. Esta vez vamos a traer a Chile al programa, porque voy a poner a una amiga mía que quiero muchísimo, y es una forma también de tenerla acá, a la Emma Millar, con un tema que tiene que ver con la alegría, porque yo creo que también luchar da esta alegría, estas ganas de seguir moviéndose a pesar de todo lo que nos está, la que nos está cayendo. Pues bueno, la canción dice: yo vengo regando flores. Así que vamos a escuchar a Emma Millar.
Levanta. la sola.
Bueno, y escuchado este tema cantado por esta preciosa voz chilena de la Emma, voy a seguir leyéndoles, compartir un poema de otra chilena que se llama Teresa Calderón, que tiene un poema que me gusta especialmente y que yo creo que tiene que ver con el día de hoy, porque se llama Mujeres del Mundo Unidos. Arriba, mujeres del mundo, la buena niña y la niña y la buena Valdeseo, las hermanitas de los pobres y las amiguitas de los ricos, la galla chora y la mosca muerta, la galla hueca y el medio pollo, la cabra lisa y la cabra chica metida grande, canchera la cabra y la que volvió al redil, y la que se echa una canita al aire, la que cayó en cana o al litro y la caída del catre, las Penélopes, Matajaris y Juanas de Arcos, las que tienen hechas y las sospechas, las que se mete a monja o en camisa de once varas, la mina loca, la mina rica, pedazo de mina, la que no tenga perro que le ladre y la que tenga un bacán que la camele. Arriba las mujeres del mundo, la comadre que saca los choros del canasto, la pies de plato, la castaña es con la mano del gato, las damas de blanco, azul y rojo, las de morado, las damas juanas y las damiselas, todas las damas y las nunca tanto, la livianita de cascos y la pesada de sangre, la tonta que se pasó de viva y la tonta Morales, la que se hace la tonta si le conviene, la que no sabe nada de nada y esa que se la sabe por libro, la madre del año arriba, madre hay una sola y las que salieron de madre. Arriba mujeres del mundo. La cabra que canta pidiendo limosna, la que como le cantan baila, y la que no canto ni en la parrilla, arriba todas las que tengan vela en este entierro. La que pasa la lista y la que se pasa de lista, la parecida y la desaparecida, la que se ríe en la fila y la que ríe último mejor. La Natacha, la Eliana, la Pía, la Paz, la Ana María, la Lila, la Angelina y la Cristina, la que anda revolviendo el gallinero y la que pasa pellejerías, la que no arriesga el pellejo, y la que la deja el tren o por la mano de Dios. Que se alcen las mujeres con valor, la piedra te una, y las que las han perdido todas. La pacata que se pasa para la punta y la que apuntan con los fusiles. Y este es un poema que está en clave chilena, o sea, yo creo que tendría que ser de una traducción porque seguramente hay muchas cosas que no se entienden, pero que es un poema que da cuenta de la diversidad de formas de estar en el mundo, ¿no? De las mujeres, desde la niña buena a la que se pasa de lista, Y es un poema que escribió Teresa Calderón pensando justamente en el poco valor que se da a las mujeres y la diversidad que tenemos, y lo escribió para un 8 de marzo, bueno, lo quería compartir. Claro, si no son chilenas, seguramente hay muchísimas expresiones que no quedarán muy claras, pero que es en clave muy humorística, muy de echar la broma de lo que nos va pasando, ¿no? La caída al litro, por ejemplo, es la alcohólica, claro. La caída del catre, bueno, la que tiene súper mala pata, que les va pésimo, pero arriba a las mujeres del mundo.
Pues a mí me parece que es súper bien, porque el excepto lo de las damas de blanco, ¿no? Lo de las damas de blanco sí, no tan arriba. Ni los sindicatos blancos, ni el anarquismo blanco, ni
no,
nada.
Es que las damas de blanco en Chile son mujeres que se van a los hospitales a hacer como solidaridad. Esta es como, bueno, sí, como...
Ya.
Claro, más cercano son... a las enfermeras. Y todo
sí, es como voluntariado de mujeres que van a hacer... O sea,
pues las otras damas de blanco, no tan arriba. Ni nos reuniremos. Quizá no. Eso tiene que ver lo de traer a cuenta lo del 8 de marzo, ¿no? Porque... La verdad es que sí, todas, pero no tan todas, ¿no? Porque no estamos en un momento en el que todas podamos realmente convivir, si no planteamos nuestras profundas y grandes diferencias y ver cómo las resolvemos, ¿no? A través de los medios que definamos, ¿no? Y eso tiene que ver con que justamente el 8 de marzo... no fueron toda esa diversidad de mujeres unidas las que le dieron, las que lo hicieron posible, ¿no? Sino justamente eran mujeres migrantes en Nueva York, en su mayoría judías e italianas. Un capítulo que quizá ni a las mujeres judías de hoy, ni a las mujeres italianas de hoy, quizá les guste recordar que fueron migrantes y que tuvieron que experimentar condiciones de vida terribles, ¿no? Bajo los procesos de explotación adentro de las fábricas, que las casi 150 mujeres que fallecieron, bueno, que fueron asesinadas, digamos, ¿no? Quemadas en esa fábrica de textil, una industria, digamos, que acá en la ciudad es beligerante y que seguro hay que recuperar todas las luchas de las mujeres acá dentro de las fábricas textiles que hicieron posible la acumulación de la riqueza de la burguesía catalana. Pues en Nueva York lo mismo, ¿no? Y estaban esas mujeres que tuvieron que hacer frente a la lucha por condiciones de vida mejor, ¿no? Y yo creo que eso justamente tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿verdad? Es decir, la construcción, digamos, de políticas de Estado que favorecen, digamos, a un tipo de condiciones de vida, a un tipo de estilos de vida, a un tipo de clase social, a un tipo de mujer que tiene determinados orígenes y no a otros, ¿no? Insisto que las mujeres del 8 de marzo, bueno, que en ese entonces fue el 25 de marzo del 1911, ¿no? 25 de marzo eran migrantes, ¿no? Eran migrantes y hoy por hoy lo que estábamos conversando acerca del establecimiento de las políticas de aborto tiene que ver con esa relación de cuál es la condición demográfica, la condición demográfica del estado, de la región, ¿no? Es decir, ¿están naciendo suficientes niñas y niños catalanes? Es una pregunta que las élites conservadoras se están haciendo y quieren que nazcan más, ¿no? Esa curva demográfica, digamos, en términos de la gestión de la fuerza laboral, es que hay que poner en perspectiva no solamente el cuerpo de las mujeres en tanto mujeres, es que es esas mujeres que abaratan la fuerza laboral y que son sujetas de ser más explotadas justamente por no haber experimentado durante más tiempo todo lo que son las luchas sindicales y que van a ser más fácilmente moldeadas, digamos, a las nuevas formas de explotación. Entonces, el traer, digamos, vientres al digamos, a Europa para reconstituir, digamos, poblaciones envejecidas, es el contexto que tiene, digamos, algo que después, digamos, vivenciamos como muy, muy dirigido en términos de género, pero que esas relaciones sexogenéricas no son aisladas, sino totalmente imbricadas con las relaciones de raza, de etnia y de clase, ¿no? Fundamentalmente. Y en la historia, digamos, que el momento histórico que estamos experimentando, yo creo que la perspectiva de salir de la relación inmediata o utilizar solo una de las categorías que nos explicarían la realidad es lo que necesitamos, ¿no? Es decir, salir mañana con un 8 de marzo donde todas vamos a vivir como la fantasía de que somos iguales, no nos trae cuenta, ¿no? Yo creo que hay que salir mañana y hoy en la noche con la claridad que no somos iguales, que estamos experimentando la vivencia de este país, de esta ciudad, de manera muy, muy diferenciada, y que hay condiciones de explotación profunda, de marginación, de violencia, que justamente, como Majo decía, esta nueva política va a incidir en la confusión de la población, en una mayor cantidad de personas que no se van a atrever a denunciar porque van a sentir, bueno, es que ya solo lo grave se va a reconocer, entonces ¿para qué voy a denunciar, no? Es desestimulante para el reconocimiento de las realidades que estamos viviendo. Entonces yo creo que justamente lo que ha hecho avanzar, digamos, en nuestras condiciones concretas de vida es el reconocimiento de las problemáticas, y entonces pues toca asumirnos en esas claves, digamos, coyunturales, pero en la relación de las otras coordenadas que las influyen, que las determinan, ¿no?
Sí, vamos a hacer la tercera pausa musical, y esta vez me voy otra vez a América Latina con Amparo Ochoa y la clásica Mujer, que yo creo que conocen, ¿no? Les recuerdo que hoy día a las 8 de la noche en la Plaza del Surtidor está la Mani Lanites Nostra, La Noche es Nuestra, y mañana al mediodía en Plaza Universidad, la manifestación típica de cada año del 8 de marzo, a la que están cordialmente invitadas, invitados. Y se está cargando Mujer. Toma su tiempo, es lo que tiene la tecnología. Vaya, no me sale la Mujer de momento.
Ahora, dale tiempo, Bea, dale sí. Tiempo y salen varias mujeres. No una.
Hay que tener varias. Paciencia, sí.
Mujeres del Mundo Unidos. Sí.
Pues estas Mujeres del Mundo creo que están sonando, pero no me sale el canal, por alguna extraña razón. Así que vamos a cambiar de estrategia y vamos a poner otra vez a Constanza Guzmán, que es esta chilena que vive también migrada a Bélgica y que es cantautora, pero vamos a escuchar un tema de ella que se llama Barco.
Caminhando pro rio, eu vi todas as estrelas, vi a noite sorrindo, quem me dá achar o meu amor neste outro céu que me dá amar. Caminhando pro rio, vi os passos na areia, as promessas antigas, quem me dá
Y estamos de vuelta en el estudio y, bueno, estamos hablando de lo típico esto del 8 de marzo que se comenta, ¿no? ¿Por qué las mujeres feministas quieren hacer un espacio solo para mujeres lesbianas y trans donde no estén los chicos? Y la típica que te sueltan, típica es, bueno, que ¿por qué no hay un día de los hombres? Tenemos una llamada, vamos a ver. Hola, Contrabanda, ¿qué tal? Ay, hola, te paso al aire un momentito. Hola, ¿nos escuchas? Hola. Hola, ¿estás ahí? Hola. Hola. Uy, no tenemos retorno. Por alguna razón. Hola. Hola, hola. No. Bueno, pues vamos a tratar de hablar sin el... A ver, vamos a ver. Hola, querida. ¿Sabes que no sale al aire tu llamada? Sí, tengo un problema técnico. trato otra vez. A ver, vamos a intentarlo. Estamos intentando establecer la llamada. Hola, ¿nos escuchas? Hola.
Hola, hola.
Ah, perfecto, sí, hola. Sí. Bien, bien, era hola, un hola. Problema de volumen. Bienvenida a este aleteo hola. Desequilibrado de 11 años. Aquí te escuchamos. ¿Pachi? Hola.
Hola.
¿Qué tal? Hola, te estoy escuchando. ¿Estás al aire? ¿Estás al aire? No, ella no nos escucha. Bueno, creo que...
Hola.
¿Estás al aire? No nos escuchas, pero estás al aire. No se entera que está al aire. Parece que es... Que estoy haciendo algo mal, la falta de práctica, y entonces...
Hola.
Tengo el canal abierto y no lo ve. Hola, ¿puedes hablar? Porque estás al aire, ¿eh? Aunque no me escuches, ¿vale?
Hola, Bea.
¿Ahora? Hola, ¿qué tal?
Es un poco raro porque no te escucho, entonces no sé si me estás escuchando. Pero sí. Bueno, quería en realidad hacer llegar mi saludo... A todas las personas que están ahí en la radio y también a las que están escuchando el programa para animar a toda la gente, a todas las mujeres sobre todo, a que participen de las actividades que hay en relación a este 8 de marzo, la mani que hay esta tarde en el Poble Sec y la de mañana al mediodía, que son importantes en una época en que estamos viviendo como mucha presión sobre nuestros derechos y más que nunca hace falta volver a las calles y pedir que se respeten nuestros derechos. Y bueno, decir a las del aleteo que esperamos que vuelvas pronto, Bea, al programa y de alguna manera más constante cuando termines tus otros deberes. Y que estos espacios feministas y abiertos y muy horizontales siguen siendo muy necesarios para las mujeres de todos los lugares que estamos aquí viviendo en Barcelona. Así que eso, veas mi saludo. Te mando un abrazo y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por llamar y bueno, intentaremos seguir con tu deseo de volver lo más pronto posible a este espacio. Un besito grande, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, esta era una llamada que nos hacía una amiga que está sumamente implicada en esta campaña que les comentaba de por el derecho a decidir en Chile, por el derecho al aborto. Y lo traigo a colación porque es lo que estábamos hablando al comienzo del programa también. Todo esta maquinaria que tenemos de recorte de derechos que han costado tantísimos trabajos, luchas y movilizaciones a las mujeres conseguir, pues en este estado de cosas se van recortando y recortando por el eslabón más flaco que generalmente somos nosotras, ¿no? Entonces, eso, reiterar la invitación a participar en las manifestaciones de hoy en la noche y mañana y agradecerle a la Pachi por su llamada. Vamos a saltarnos de tema ahora, si les parece, para hablar de otro tema que teníamos súper pensado compartir, que es la vaga de todas, la huelga de todas, que es una iniciativa que lleva un año y medio caminando aquí en Barcelona, empezó acá, para que entre todas las paradas, precarias, dueñas de casa, trabajadoras domésticas, migrantes, sin papeles, jubiladas, ¿cómo nos imaginamos una huelga de todas? Y es una pregunta interesante porque, bueno, la propaganda es dos chicas en una peluquería con el típico casco este de peluquería conversando y una le dice a otra, la vamos a liar, Lila. ¿Te imaginas una huelga de todas? ¿Y cómo sería esta huelga donde se pudieran visibilizar todos los trabajos que están invisibilizados por la sociedad, pero que sin embargo son imprescindibles para que esta sociedad se mantenga? Todos los trabajos de cuidado, todos los trabajos de tener darle sostenibilidad a la vida. Aquí pongo el tema a ver qué les parece a ustedes o cómo se imaginan una huelga de todas. ¿Cómo podría ser?
Sí, se imagina un mundo inmovilizado, ¿no? Porque inmovilizamos la gran parte de la maquinaria, ¿no? Sí, nos los tenemos que imaginar así. Además tiene una gráfica hermosa esta campaña que se ha hecho con la vaga de totas. Pero lo pensamos porque realmente sigue esta distribución de del trabajo y de las tareas, si se quiere, las de reproducción, ¿no? Como absolutamente inequilibradas. Entonces, claro, en otro sentido tendríamos que pensar qué pasaría si estas tareas no se hicieran, pero acá somos las mujeres, ¿no? Evidentemente las seguimos realizando a costa de muchas veces tener otros trabajos. Y acá entraría todo lo que es, ¿no? La corresponsabilidad, ¿no? Esto que sigue siendo realmente, es que sí. Si nos paráramos, a veces resulta costoso poder imaginarlo, ¿no? Porque en realidad sí que la propuesta es genial, pero seguimos haciendo, ¿no? No se termina, no damos ese paso de poder decir, bueno, si realmente paramos todas, ¿no? ¿Y qué pasaría?
Sin duda que sería súper interesante poder, ¿no? Claro, parar, yo no sé, una chica, hicieron un video súper bueno, pero no sé si me aparece acá, en que una chica decía, bueno, yo no sé, mi casa quedaría patas arriba, porque si yo no voy a dejar a los niños al cole, si no cocino, si no limpio, si no voy a trabajar, no sé qué pasaría en mi oficina. O sea, imaginarse qué pasaría si cada una de nosotras un día, pues hiciéramos huelga. Realmente pasarían muchas cosas, ¿no?
Y si lo hiciéramos todas juntas, es que realmente habría un paréntesis en cualquier día a día, porque si no se llevan los niños y las niñas al colegio, si no se limpia, si no se cocina, es que, claro, todas estas tareas, acá lo interesante es poder ver y analizar el poderío que tenemos en la realización de esas tareas y que ese poder podríamos, por así decirlo, utilizar, ¿no? Uh-huh. Y este es el paso donde esto se ve más como una obligación que como, ok, ¿no? Haber asumido tanto tiempo estas tareas no lo podemos ver como un poder para transformar otras cosas, ¿no? Uh-huh. Es como extraño el significado que tienen estas tareas muchas veces y que sigue teniendo para nosotras, para cada una. Es como no haber incorporado, porque no lo hemos tenido, ¿no? A nivel formal, ese poder, por así decirlo, informal o como quiera llamarse.
Sí, las compañeras de Castellón hicieron un video que voy a poner un cortito así muy pequeño, que dice, sin todas no hay huelga. Y su eslogan es, deja el trapo y enciende la llama. Vamos a ver si puedo escucharlo, sí. Pero buenísima la frase. ¿Te imaginas una huelga de todas?
Es que nosotras limpiamos, vamos a por las niñas, a por los niños a la escuela, fregamos, pisamos y todo lo hacemos nosotras y estamos ya hartas.
Para mí un día que yo no hiciera nada de nada no fuera a trabajar, no cumpliera con mis mandatos de mujer y todo eso, mi casa sería un caos, mi jefe no sé cómo se la apañaría.
Y más se quejan, ¿qué tenemos que hacer nosotras?
Me la iría a la playa, a Pedro Sado. Que no me molestaré ningún todo el día.
És una manera de cridar l'atenció sobre el fet de que sovint moltes dones...
El vídeo continúa, pero nosotros lo vamos a parar aquí porque acaban de llegar dos invitadas muy queridas y las vamos a poner al tanto de qué estamos hablando. Estábamos recién introduciendo el tema de la vaga de totas y que qué pasaría si realmente un día las mujeres hiciéramos huelga general y nos pusiéramos en como dicen las compañeras de Castellón, dejamos el trapo y encendemos la llama, que nos parece una frase estupenda. Así que bienvenidas Carmen y Bárbara y gracias por venir a este cumpleaños número 11 del Aleteo Desequilibrado. Librado y bueno, cuando puedan tomar aire, porque las escalas tienen lo suyo, podrán decir algo. De momento, estamos entonces en esta iniciativa que nos parece fantástica, de la que somos parte, de la vaga de totas, que recordamos que se puede uno adherir al manifiesto clicando en la página de la vaga de totas.wordpress.com, así que están súper invitadas a poder participar. Y no sé si ya quieren hablar, todavía no.
No. Pero de hecho, yo veo, porque la verdad que lo de la vaga de todas está inscrita en un momento interesante, ¿no? Hacer vaga cuando estamos en niveles tremendos de paro, ¿no? Es decir, estamos en una paradoja histórica, ¿no? En el que la fuerza, digamos, que de lucha, de resistencia para la conquista de derechos concretos en la calidad de vida de las mujeres, ese instrumento, digamos, como vaga, correspondía a un momento, digamos, de empleo, ¿no? Es decir, poner en tensión, ¿no?, esa relación capital-trabajo.
Pero si tú consideras que el trabajo es más extenso que ese concepto de trabajo, claro.
Está clarísimo que sí, ¿no? Está clarísimo que tenemos una concepción mucho más amplia de la cuestión y, sin embargo, no lo podemos descontextualizar, digamos, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque hoy por hoy las jóvenes digamos, de acá, tienen un no futuro, ¿no? Y están siendo expulsadas, digamos, a buscar justamente trabajo a otros lugares. Acabamos de escuchar en Nueva York, digamos, las declaraciones de Pablo Iglesias diciendo, a ver, vamos a construir una España para que ustedes vuelvan, ¿no? A las juventudes, digamos, ya migradas y expulsadas de este país, que incluye mujeres, ¿no? Claro que estamos hablando de una noción, digamos, de trabajo del cuidado, ¿no? Y entonces, claro, ahí, de nuevo, es un feminismo, ¿cuál de todos los feminismos? ¿Desde qué lugar estamos hablando? Porque si nos ubicamos desde un feminismo autónomo, entonces lo que implica es otro montón de cosas, ¿no? Otros desafíos. Y entonces la vaga de todas implica también una construcción, de prácticas y discursivas de autogestión, de autonomía en la vida concreta, ¿no? Y eso yo creo que es parte de lo que, digamos, forma nuestra diversidad y nuestros desafíos ahora, ¿verdad? Seguimos apostándole a una relación con los estados, ¿no? Como dispositivos históricamente construidos para la revolución de nuestras vidas, o realmente nos vamos a desafiar y atrever a construir procesos de vida autónomos, autogestionados, que sean capaces de superar el momento histórico en el que estamos, ¿no? Es como algunas inquietudes para continuar en el diálogo, ¿no?
Están disputando el micrófono, pero aquí hay otro micrófono. Cada una tiene cosita.
Creo que además de esto que decís, que es súper interesante, está esta cuestión, ¿no?, de la campaña que como que propone esta complicidad de nuevo entre las mujeres, ¿no? Todas sabemos que, bueno, ¿qué pasaría si lo hacemos todas juntas, ¿no? Esto de como invitar y estamos todas en ese lugar, ¿no? En ese lugar de, okay, nos hemos sentido oprimidas, hemos sentido que estas tareas no son reconocidas, que han sido injustas, que están desequilibradas y tal. Pero esta propuesta, que creo que es la propuesta también de la que puede ser puntualmente la de esta noche, de ocupemos las calles, ocupemos las calles sin miedo. ¿Qué pasaría si esto lo hacemos todas juntas, no? Esto para las fragmentaciones que muchas veces hay dentro y fuera del movimiento feminista, ¿no? Entre mujeres. Y creo que esta propuesta de pensarnos juntas es lo que puede llegar a tener ahí un caminito de transformación.
Bueno, lo bonito, y yo creo que Carmen ya nos irá a contar, es un poco cómo se ha ido dando el proceso de generación de estos grupos, a partir del grupo promotor de la Vaga de Totas, cómo se han ido generando grupos en distintas localidades de Vaga de Totas, ¿no?
Sí, pero yo también me ha provocado muchísimo con su intervención, que te doy las gracias, porque, bueno, en catalán también.
Con bulis.
Sí. Porque la Vaga de Totes no es una vaga, no es una huelga solamente productiva, los que tienen trabajo, los que están asalariados y demás. Y tampoco solamente la suma de los trabajos de cuidado y el trabajo productivo. Porque la suma del trabajo productivo y el trabajo de cuidado es el trabajo. Es el trabajo, porque si no nos cuidamos de la vida, de poco nos va a servir trabajar y matarnos trabajando, porque está unido, no podemos separar. Es decir, el productivo y reproductivo, esto ya no. Son los trabajos, unos invisibilizados, que no se ven, que nadie los considera y que no se remuneran, y si se remuneran, se remuneran en unas condiciones de explotación terribles y además de trabajo sumergido. La mayoría de las veces, sobre todo porque son mujeres inmigrantes que lo hacen, y entonces en unas condiciones. Entonces, nosotras no decimos la vaga en el sentido clásico de los sindicatos. Nosotras queremos sobrepasar este concepto, queremos que las mujeres paradas justamente sean activas. Queremos que las mujeres jubiladas también estén con nosotras, queremos que las estudiantes también, las trabajadoras sexuales, es decir, todo tipo de trabajos y principalmente aquellos unidos a la vida cotidiana, porque son donde están más las mujeres y donde las condiciones de trabajo son las más explotadas, con condiciones de trabajo de sin contrato, etcétera, etcétera. Es decir, es este concepto nuevo que queremos que los sindicatos pues se impregnen de este nuevo contenido, de lo que tendría que ser una huelga, que no tendría que ser solamente una huelga productiva de parar los lugares de trabajo, sino mucho más allá. Entonces, es esta aportación que creo que, de la misma manera que el feminismo ha aportado otro sentido del trabajo, también en este momento la Vaga de Totas aporta un nuevo contenido al sentido de huelga. Y para mí creo que es lo más interesante. Entonces, ¿cómo se ha gestado esto? Pues con cuatro locas que un día dijeron, ¿y si hiciéramos una huelga de mujeres? Y ahí empezamos a conectar con otros grupos feministas también, que pensábamos que pues podían sintonizar con esta, para recuperar la historia también. No venimos de nada, sino que las huelgas de mujeres son unas huelgas históricas desde el inicio de la era industrial. Es decir, que salieron a la calle en nuestro territorio pues en 1918, porque habían subido el pan y lograron las mujeres, saliendo a la calle, que el pan no subiera. Más tarde salieron a la calle porque subieron los alquileres y también lograron que los alquileres no subieran. Entonces, en este momento, que es muy difícil mover, realmente mover y parar, pues justamente cogemos esta utopía, es decir, las mujeres sí, juntas podemos. Movemos el mundo, pues también lo podemos parar juntas. Y ahí está un poco el sentido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos hecho jornadas de lucha, la más conocida, empezamos pues primero yendo a las plazas y juntando distintas mujeres, después a las puertas de los mercados y juntando distintas mujeres, y después extendiendo por barrios y por barrios y más allá de Barcelona. Nosotros lo que queremos es llegar a Cataluña y más, y en este momento pues estamos extendiendo en otras ciudades fuera del entorno, diríamos, de área de Barcelona, y yendo más allá. Hay mujeres de Castellón que ya se han organizado para también a Vagadatotas, Valencia, Palma, Burgos, Zaragoza, las de Gamboal, por ejemplo, llegaron a hablar de nosotras y dijeron, bueno, pues nosotras también vamos a intentar la Vaga de Totas. Y yo creo que lo interesante de la Vaga de Totas también es que es otra forma de organizarse, porque no es un comité o un núcleo que lleva a la directiva. Justamente para mí es lo más interesante. Es decir, que cada mujer se plantee por qué quiere hacer huelga, con quién y de qué forma. Pero la vaga, entendida esto, salir a la calle, salir a las plazas, salir a parar los mercados. Es decir, una vaga, una huelga de consumo, de transporte, de cuidados, de todo. Que va mucho más allá que justamente... es decir, también somos consumidoras y por lo tanto también por ahí podemos actuar. Es este, entonces, bueno, que cada lugar... entre las mujeres que sean, porque es una huelga liderada por mujeres, pero que llamamos a todo el mundo, que se planteen por qué quieren hacer una huelga, cómo y con quién. Y cada cual que haga lo que le parezca. Cortar una avenida, no dejar salir un autobús de línea, etcétera.
Bueno, no sé si se me oye porque... Bueno,
¡uy! ¡Hola! ¡Vaya, vaya!
Felicidades a la de Teo, primero de todo, y a Bea, que nos ha invitado aquí. A ver, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos delante es cómo hacer que realmente una vaga no pueda realmente ser capilar. Y para que pueda llegar a todas partes, también tenemos que saber que, por ejemplo, las mujeres no van a hacer una huelga de cuidado integral. Nunca la harán porque nadie va a dejar de amamentar a su hijo o a su hija que tiene pequeño, o si tiene a cargo una persona dependiente, no se va a decir, pues no, este día pues no te voy a cambiar el pañal o no te voy a cuidar. Entonces, hemos de reconocer, y además que hay las mujeres más explotadas son las que menos también se pueden permitir, incluso en lugares de trabajo, decir, pues yo hoy hago huelga, ¿no? Porque, claro, haces huelga, igual te quedas fuera, ya echadas de casa, igual estás sin papeles, etcétera, etcétera. O sea que, y entonces tenemos que pensar estrategias para que realmente esto vaya más allá del simplemente nuestra perspectiva es como igual mujeres que, aunque podamos tener dificultades, somos de alguna manera aventajadas, ¿no? Y pensar que igual no es factible, si queremos aglutinar mucha gente, decirlo, paramos todos, ya no, nadie hace nada, nadie cuida a nadie, nadie va a dejar de cuidar a su bebé, por ejemplo, un día, porque nos lo vamos a hacer. Y tampoco sería como algo que creo que sea explicable, ¿no? No es, entonces, ¿cómo hacer para que eso en realidad sea algo que tenga repercusiones más allá de que sea una simple movilización? O sea, igual es la cuestión es pensar algo que sea más duradero en el tiempo y más de reducir al mínimo, por ejemplo, lo que se hace, ¿no? De cuidado. Y entonces no asumir nada que no sea lo estrictamente indispensable, por ejemplo. O sea, vale, te haces comida para ti, igual si no te hace nadie más, y si tienes alguna persona a cargo que realmente tiene completamente incapacidad, igual sí que le cuidas lo mínimo, pero también exigir al máximo todo lo que los demás asuman las responsabilidades. Y yo creo que de esta manera igual sí se puede como aglutinar más personas, ¿no? Porque lo de pararlo todo a nivel productivo es fácil, digamos, entre comillas, digamos que no comporta tantos problemas éticos. Y no siempre se hace en todas partes, porque por ejemplo en urgencias se siguen manteniendo, en cuando hay huelga se mantienen las urgencias abiertas, ¿no? Pero a nivel más de cuidados no se puede parar de esta manera. Entonces yo creo que tenemos que darle la vuelta a lo que significa parar también, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que justamente eso es lo que quería traer a cuenta como parte de la construcción, ¿no? De las formas de lucha que contemporáneamente nos van a ser efectivas o no, ¿no? Porque la consigna general, digamos, no necesariamente, aparte de que nos haga imaginar, digamos, un momento de convergencia utópica y nos crea la ilusión de unidad y nos haga experimentar ese momento, ¿no? Más o menos satisfactorio, la verdad que en términos de efectividad y un cambio en la vida concreta, que es justamente el propósito, no augura, digamos, ser muy viable, como bien decías, y eso es lo que trae a cuenta en términos de la necesidad de reconocer las particularidades, ¿no? Si no queremos enfocar en lo que son las diferencias y los conflictos internos entre nosotros en términos de las cantidades de mediaciones que tenemos, porque a la hora de parar los cuidados, claro, pero es que si yo soy alguien que ya tengo una, dos personas contratadas que realmente hacen las tareas de cuidado en mi casa, pues ¿quién tiene que parar los cuidados? ¿Yo? Y quizá yo voy a las reuniones de la vaga de todas. Entonces, pero las que realmente necesitarían parar esas son las personas a las que contrato. Entonces, no sé si estoy ya en la capacidad de reconocer eso, y eso es para mí parte del trabajo que hay que hacer. Bueno,
voy a pasar una llamada que tenemos al aire. Hola. 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 Pues, hola. Hola, ¿estás al aire? ¿Otra vez? Tenemos problemas de...
Oh, sí. Hola, Bea.
Hola, perfecto. Nada. Ahora.
¿Me escuchas?
Sí, perfecto.
Hola.
Sí, sí.
¿Me escuchas, Bea?
Sí,
perfecto. Hola.
Sí, perfecto.
¿Me escuchas, Bea?
Sí.
Hola. Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas?
Sí.
¿Me escuchas? Hola.
Bueno, me parece que no hay manera de entendernos aquí con el...
Perfecto. Mira, voy a poner en silencio la radio. Nada, era solo para decir que me parece muy interesante lo que están comentando, y yo quería apuntar algo. Bueno, soy la Pachi otra vez llamando, y quería comentar algo en relación a lo que ha dicho Bárbara hace poco, porque a mí me parece que efectivamente también hay que, creo que la oportunidad que también brinda la vaga de totas puede como conectarse con otros temas, como por ejemplo en que también es otro tema muy presente en las sociedades, sobre todo europeas, con el tema del decrecimiento y con la reducción del consumo. Es decir, las mujeres también, por razones de estereotipos y obligaciones culturales, son gran parte de las que están encargadas de una serie de compras y de una serie de consumos. Y en ese sentido también yo creo que hacer una vaga de mujeres también es una vaga muy importante del consumo, y eso conecta también con lo que se está planteando, sobre todo desde los países, bueno, desde los países europeos, como con un criterio un poco de decir que las sociedades ya no pueden ir a más consumo sin tener también unas consecuencias muy graves para todo el resto del planeta y para todo el resto del mundo, y la explotación en otros lugares. Es como conectar que realmente también tenemos por ahí, por ese lado, también un poder de modificar los patrones de consumo de la sociedad entera, ¿no? Bueno, era esa mi aportación.
Bueno.
Ahora voy a volver a escuchar vuestros comentarios.
Muchísimas gracias, Pachi, por tu llamada. Bueno, era la Pachi, una amiga que estaba comentando, para quienes no tenían casco, sobre justamente la opción que daba la vaga de totas de hacer también una huelga de consumo, porque en el marco del decrecimiento y de cómo este planeta se está autodevorando en cuanto a recursos naturales, pues también es una forma, ¿no?, de ejercer una acción concreta que tiene que ver con el consumo, que nos parecía que era como muy muy pertinente lo que ella decía.
Hola, buenas tardes. Felicidades al programa por los 11. Y bueno, yo me he incorporado un poco tarde. Sí, me he perdido un poco el tema, pero más o menos ya he cogido el hilo de Vaga de Totas. Desde mi barrio, que es Hospitalet, también hemos creado, bueno, estamos creando un grupo de mujeres de Vaga de Totas para poder también hacer acciones y estar en red con las mujeres de otros barrios. Entonces me parece súper importante esta idea revolucionaria, que es una vaga llevada por mujeres y de todo el mundo, ¿no? Porque no es que sea algo nuevo, sino que en el pasado ya ha habido otros ejemplos, pero sí que últimamente estaba como muy olvidado el tema del feminismo y ha vuelto a resurgir y está habiendo como un contagio entre todos los barrios, todas las mujeres, todos los movimientos sociales. Está habiendo como un contagio que hace que nos conozcamos y que nos contagiemos también y que compartamos un poco todas las ideas. Y es muy inclusivo porque no por ello deja de ser algo, una idea radical, porque, bueno, pues se tiene en cuenta todo el tema de las trabajadoras del hogar, de las inmigradas, trabajadoras sexuales, y todos los grupos que hasta ahora parece que, bueno, que estaban sin apoyo, de alguna manera, más reducidos a grupos más pequeños, y que ahora pues está como todo más no sé, que toma más relevancia, ¿no? Y las ideas pues pueden ser muchas y muy válidas, como puede ser pues eso, la vaga de cuidados, o que no han tenido nunca en cuenta ni, por supuesto, sindicatos ni partidos políticos, ni, y también pues de consumo, y bueno, después también plantearse pues estilos de vida, el de crecimiento, otros estilos de vida, el ecofeminismo, para poder entre todas, ¿no?, de manera colectiva. Y es algo que se va haciendo poquito a poco, se va tejiendo bastante despacio porque es bastante complicado, pero yo creo en ese activismo de que cada día vamos ganando un poquito más de terreno y vamos juntándonos entre todas para poder construir algo, y no sé qué más podría aportar, pero ahí está mi granito de arena.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que el aleteo, por una parte, y el movimiento feminista en general, se va haciendo así, con muchos granitos de arena que vamos sumando desde donde cada una pueda aportar, ¿no? O sea que tenemos esta iniciativa súper querida de la Vaga de Totas, pero también hay muchas otras iniciativas. También comentábamos al comienzo del programa que está Jornada Feminista Autónoma se va a armar la gorda, que de la que ya hablaremos mañana en más detención, pero que es una jornada que se va preparándose ya varios años en Barcelona, que pone de manifiesto también la voluntad de hablar desde el feminismo autónomo, desde este espacio de libertad y de construcción de un pensamiento político no vinculado a ninguna institución, ¿no? Que nos parece importante poner de relieve. ¿Les parece que les ponga así como para, casi vamos terminando, o sea, de vuelta del tema que voy a poner, les voy a decir que cada una piense un deseo, una frase, un algo para despedirse, y ya terminamos porque está muy avanzado el programa, pero les voy a poner A la huelga de compañeras, cantado por ni más ni menos que la tía Carmen, que es lo que tenía ganas de poner hoy día. Aquí viene la tía Carmen.
Todas las mujeres a la huelga. tener papeles. Ahí la quieren deportar. A la huelga 10, a la huelga 10. Esta vez queremos todo el pastel. A la huelga 100, a la huelga 1000. Todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad. Y el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga 100, a la huelga 100. Esta vez la pena no voy a hacer. A la huelga 100, a la huelga 1000. Todas a la huelga vamos a ir. Privatiza la enseñanza, no la podemos pagar. Pero nunca aparecimos en los temas a estudiar. A la huelga 100, a la huelga 100. En la historia vamos a aparecer. A la huelga 100, a la huelga 1000. Todas a la huelga vamos a ir. A la huelga 10, a la huelga 100. A la huelga, madre, ven tú también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellas, madre, y ellas.
A la huelga 1000, con esa tremenda consigna, se acaba el último tema musical del Aleteo, pero nosotras seguimos aquí todavía unos minutitos para pensar qué cosas nos gustaría de poder construir en esta construcción colectiva, en este tejido que vamos armando de movimiento feminista en Barcelona. Y no sé si cada una quisiera decir alguna cosa que le gustaría, o por dónde le gustaría aportar, o qué le gustaría visibilizar, o qué esfuerzos tal vez no son tan notorios, pero que vale la pena comentar, pues abro micrófonos. Me gusta difícil, ¿eh? A ver.
Bueno, pues para mí es el año de la huelga, el año de la vaga. Y gracias realmente a Areteo, que continúe dando mucho a Areteo. Y por muchos años, porque ofrecernos el micro, pues muchas gracias. Y celebraremos la vaga el 19 de mayo.
Ah, pues muy bien. La bajo es un poco más radical, pero bueno.
Sí, en realidad, bueno, hablamos así, haciendo bromas, que por fin la muerte del patriarcado, ¿no? Que muera ya, el deseo número uno. Pero, a ver, contextualizando un poco lo que habíamos hablado al principio entre Latinoamérica y acá, sí que a pesar de los contextos que pueden ser dispares, creo que tanto allá con las luchas que se están llevando, que tiene un poco más de visibilidad esta lucha por la no penalización del aborto, y acá con todo esto de violencia, creo que el deseo es de muchas más fuerzas para las mujeres para seguir resistiendo, porque creo que no se vienen tiempos fáciles, no vienen siendo fáciles, pero sí que nos pone a prueba cada día estas medidas, mucho la resistencia, y es, bueno, un poco eso, ¿no? Seguir con fuerza de resistir.
Pues casi que tendría que haber puesto el resistiré de música. Sí,
y siguiendo un poco el hilo de lo que dice la compañera, pues que aprendamos muchas cosas de los cambios que se están dando en Latinoamérica para llevarlas a cabo también aquí, y esta camaradería de mujeres para que se pueda hacer una huelga indefinida. Mi deseo es que la huelga fuera indefinida. Ese es un gran deseo que tengo para este año.
Vaya, aquí con los sueños vamos.
Hombre, poniéndose a desear, pues yo lo digo lo que deseo.
Pues muy bien.
Bueno, yo poniéndose a desear, me gustaría que dejaríamos de resistir, pero porque empezáramos a actuar sin reaccionar, sino ser agentes a toda regla y podernos escapar de las lógicas que nos imponen y de siempre tenernos como que parar y que defender y empezar a ser, a conseguir, que ya es un gran desideratum, ¿eh? y poder conseguir de ser nosotras las que marcan agenda. Y en ese sentido, pues creo que como en el Estado español hay todo el discurso ahora de las elecciones y los nuevos partidos, pues que dejen de usar la jerga feminista o las palabras de orden feminista, que se empapen. Queremos hechos y no palabras, y que entonces dejen de instrumentalizar el discurso feminista y empiecen a actuar como feministas.
Bueno, yo creo que como parte de los distintos esfuerzos, de las distintas iniciativas que hay por todo el Estado, digamos, situadas acá, creo que si quisiera desear algo es que hubiera un avance en nuestra práctica, en nuestra capacidad de escuchar desde la realidad de las otras en tanto personas. Y que esa capacidad de escuchar nos traiga a cuenta, digamos, aquello que nos está costando reconocer para realmente avanzar. Y entonces, y parte de eso quizá es asumir que tenemos un momento de mucha crisis, como decía la Majo, que esta crisis no va a pasar pronto. Para nada, así que tenemos que ser capaces de realmente ponernos a construir otra cosa y que es mejor que la empecemos a imaginar ya.
Pues sí, y en estas múltiples acciones que se van generando para poner sobre la mesa nuestros deseos, nuestros anhelos, también está la iniciativa de la Alerta Feminista que quería comentar, que se me había pasado, que es un manifiesto que se creó a partir de una iniciativa de un par de mujeres feministas, pero que ya a día de hoy lleva 2 días. Este manifiesto tiene más de 300 firmas y que es un manifiesto de poner sobre la mesa los deseos de transformación en medio de esta crisis socioeconómica, democrática y nacional, y en que se quiere poner sobre la mesa la preocupación porque todos estos procesos de cambio tengan esta perspectiva feminista, tengan estas gafas lilas y que no se quede detrás de, en segunda línea, como suele ser las reivindicaciones feministas en tiempos en que lo principal es otra cosa. Por ejemplo, una elección, por ejemplo, lo que sea. Entonces, la invitación también es a leer el WordPress alertafeminista.wordpress.com y a firmar el manifiesto. No lo vamos a leer por la extensión, pero bueno, yo creo que...
Pero queremos saber tu deseo, Bea.
Ah, mi deseo. Mi deseo es que se venga más seguida al aleteo, porque... Bueno, retomar el aleteo, claro, cumplir 12 años de partido. No, yo creo que el deseo es salir... primero a las calles, mucho más de lo que estamos siempre haciéndolo, pero es muy importante para partir de esta ocupación del espacio público, poder generar también más alianzas y más construcción de movimiento que vaya generando las propuestas que decía la Bárbara. Yo creo que el asunto es también más que resistir, que es necesario, además proponer otras formas de relación, también mirar toda esta interseccionalidad de factores que nos van cruzando, de no solamente género, sino que etnia, raza, clase social, que no es lo mismo estar en un lugar o en otro, y eso marca muchas diferencias. Y en especial, bueno, yo creo que hoy día teníamos una jornada con las compañeras de distintas organizaciones para hablar de las relaciones de poder y de liderazgo en distintas organizaciones, y yo creo que las feministas tenemos también mucho ganado, pero también mucho que aprender en las formas de relacionarnos, y creo que ese es un desafío que también me gustaría que el cumpleaños número 12 pudiéramos celebrar, ¿no? Avances en este sentido.
Vamos, si me permitís una cosita, lo último, creo que sí, que es muy importante esto, además de resistir, ¿no? El ya marcar esto, marcar agendas, actuar y tal. Lo que sí lo decía un poco porque hay logros y hemos avanzado y creo que estamos actuando, pero me parece importante visibilizar los porque son ataques patriarcales, ataques el decir que ahora las mujeres, para que se entren en una estadística oficial como violencia, tienen que tener lesiones graves, ¿no? Entonces acá sí es donde yo hago referencia a la resistencia, pero por el simple hecho de visibilizar, porque no dejan de ser ataques, y es como un avance, pum, ataque. Entonces creo que ahí no nos quedaríamos solo resistiendo, como okay, acá recibimos todos los bombardeos, sí, podemos salir a actuar, pero sí visibilizar que siguen estando estos ataques y que los estamos recibiendo todas las mujeres, ¿no? Desde distintos lugares.
Lo siento si apareció lo que decía, porque es, o sea, considero que es fundamental lo que estás comentando, y que mucho respeto por las mujeres que resisten diariamente en la vida cotidiana, ¿eh? Era solo como un desideratum, es que pudiéramos ya dejar de hacerlo, ya, para, claro, ir más allá.
Sí, lo que queremos todos.
No era para nada para denostar lo que se está haciendo, y que mucha fuerza tienen muchas mujeres que lo están llevando a cabo. No.
Sí, definitivamente el resistiré es el que tendría que poner ahora. En el sentido de continuar en la lucha y en el continuar en estos enredos que nos hacen cada vez más sabias al final, ¿no? Yo creo que eso es como la gracia de este enredo. Bueno, sin las mujeres no hay revolución, y con esta consigna que yo creo que nos representa a todas, la invitación a irse hoy día a las 8 de la noche a la Plaza del Surtidor, a la noche es nuestra, esta manifestación de la Jornada Feminista Autónoma se va a armar la gorda, de la cual hablaremos mañana con las compañeras de Radio Bronca aquí mismo en Contrabanda FM, y bueno, nos estamos escuchando cuando podamos, que ahora no podemos prometer mucha constancia, pero ha sido un placer tenerlas aquí en el estudio, y bueno, nos seguiremos encontrando en las calles, en los micros y donde podamos. Pues nada más. Adiós. Adiós, Aleteo. Adiós, Aleteo. Y nos escuchamos. Están escuchando Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Como siempre.
Mira, tenés que seguir haciendo.